Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de noviembre del año 2017. Bueno, pues como dije ayer, vamos a seguir estudiando algunos pasajes, algunos capítulos del libro del Apocalipsis. Y ayer terminamos de estudiar el capítulo 20 y hoy vamos a estudiar, a leer y a comentar el capítulo 21. El hermano Abuada no va a poder colaborar en la escuela, no va a poder estar porque me ha dicho que está cansado y ya mañana sí que podrá entrar. De modo que vamos a irnos al capítulo 21. La versión que voy a leer es la del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que escribí. Y vamos a ir versículo por versículo. Pues vamos a comenzar leyendo el versículo 1, que dice: entonces vi, bueno, está hablando el apóstol Juan, que él es el que estaba viendo las visiones que el ángel le estaba mostrando a Juan, visiones proféticas, visiones del futuro, y dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Bien, pues vamos a comentarlo. Como podéis ver, el pasaje es bien clarito. Dice que Juan vio en visión un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y además dice que el mar ya no existía más. Y esto indica sencillamente que será un nuevo planeta, mucho mejor que el que estamos, en el cual estamos viviendo actualmente. Va a ser una nueva creación que Dios hará. El viejo planeta en el cual estamos viviendo ahora habrá sido destruido totalmente por el fuego, como vimos ayer en la anterior escuela, en un gran estruendo, como dijo el apóstol Pedro. Los elementos ardiendo se fundirán y la tierra con todas las obras que en ella hay serán quemadas. Y entonces es cuando vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios, el Padre, hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto lo leímos ayer en el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13. Y esto demuestra de forma bien clara que lo que enseñan los llamados testigos de Jehová, esa secta falsa, es totalmente mentira. Es contrario a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Esta secta engañadora enseña que la tierra nunca será destruida, es lo que enseñan estos mentirosos, sino que solamente, dicen ellos, será transformada en un paraíso. Sin embargo, lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles es que la tierra sí que será totalmente destruida por fuego. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. La actual tierra, el actual planeta, desaparecerá en el fuego, y entonces Dios hará nuevas todas las cosas. Creará un nuevo planeta en el cual descenderá la capital de todo el universo, que es la nueva Jerusalén celestial, como vamos a ver seguidamente. Muchos preguntarán, pues, ¿qué sucederá con todos los salvos que habrán quedado en la tierra después del milenio? Con esas naciones salvas. Obviamente, por deducción lógica, ellos serán sacados de la tierra antes de que ésta sea totalmente destruida por el fuego, y luego serán llevados a la nueva tierra. Vamos a leer ahora el verso 2. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, del poderoso, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. A Juan le fue mostrada en visión profética el descenso de la capital del universo a la nueva tierra. Observad que a esta ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, se la llama la esposa, o como dicen otras traducciones, la novia. ¿Y a qué se refiere cuando habla de la novia o la esposa? Pues obviamente se está refiriendo a la iglesia de Dios, o la iglesia de Cristo, la cual es la novia o esposa. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, donde se habla de los santos, los cuales son la esposa. Ahí se habla de las bodas del Cordero, y su novia o esposa ya se habrá preparado, dice este pasaje. En esa nueva Jerusalén, en esta ciudad celestial, vivirá la iglesia de Cristo. Por eso es que a esta ciudad celestial se le identifica como la esposa o novia de Cristo. Porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es la novia, es la esposa. es la ciudad celestial. Cuando la Biblia habla de la Nueva Jerusalén, no solamente se refiere a una ciudad con edificios majestuosos, ¿no?, sino que también se refiere a los que habitarán en esa ciudad celestial, y que se refiere a la Iglesia de Dios. Vamos ahora al verso 3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo del Poderoso con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Poderoso mismo estará con ellos como su Poderoso. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. A la Nueva Jerusalén celestial se la llama también, fijaos, el tabernáculo de Dios con los hombres. El texto dice que el propio Dios supremo, el Padre celestial, va a morar, va a habitar con los hombres en la nueva tierra, en ese nuevo planeta que Dios hará. Esto significa que el Padre celestial descenderá también del cielo para morar en esa nueva tierra que Dios va a crear. En esa nueva tierra ya no existirá el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. Todo eso habrá dejado de existir. Todos los seres humanos que vivan en esa nueva tierra, que vendrá en el futuro, serán inmortales, ya que la muerte será destruida, ¿eh?, en el lago de fuego. Por lo tanto, los que vivan en esa nueva tierra, en ese nuevo planeta, serán inmortales. Esa nueva tierra será infinitamente mejor que la actual tierra donde vivimos ahora. Y todos los seres humanos que hayan sido salvos serán semejantes a Dios, es decir, serán inmortales. El centro gubernamental de todo el universo habrá descendido a esa nueva tierra que Dios va a crear después del milenio. Vamos a leer ahora el verso 5 y lo vamos a comentar. Dice el verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién es este Dios que estaba sentado en el trono? Pues este Dios mencionado en este pasaje es únicamente el Padre Celestial, el Dios Supremo. Será el quien hará nuevas todas las cosas, quien va a hacer ese nuevo planeta. Esto se refiere a la nueva creación, es una nueva creación. No se tratará, fijaos, de que esta vieja tierra será transformada en un paraíso, sino de una creación totalmente nueva. Por eso lo dice bien claro el pasaje: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Pues la primera tierra y el primer cielo habrán desaparecido. El propio Dios Padre dijo que estas palabras proféticas son fieles y verdaderas, es decir, se cumplirán literalmente. Los que rechazan esta enseñanza del Apocalipsis sencillamente están rechazando lo que Dios dice y le están, por tanto, llamando mentiroso. Y dice el verso 6: también dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Fijaos que Juan oyó decir al Dios Padre que todo ha terminado, es decir, que todo se ha cumplido. Lo viejo ya ha pasado, y es entonces cuando comenzará algo totalmente nuevo. El Padre Celestial es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, indicando así que Él es eterno. Pues bien, este mismo título del Alfa y la Omega, el primero y el último, es aplicado en el libro del Apocalipsis también al Cordero, a Jesucristo, indicando así que Él, Señor Jesús, también es eterno. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, versos 10 y 11, o en el capítulo 22, 12 y 13, se está refiriendo a Jesús y se dice bien claro que Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Los que dicen que este título del Alfa y la Omega, el primero y el último, es aplicado solamente al Dios Padre, están mintiendo. Pues en el Apocalipsis a Jesús también se le da ese título, indicando así que tanto el Padre como el Hijo son dos dioses eternos, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 3:12, donde Jesús el Cristo glorificado, Jesús glorificado, llama por cuatro veces a su Padre Celestial, le llama mi Dios, indicando así que el Padre es el Dios supremo, tiene autoridad sobre Jesús, sobre el Hijo. Fue el Padre Celestial quien decidió crear todas las cosas y por su voluntad existen. Esto lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Es que en la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga que solo el Padre es eterno. En realidad la Biblia enseña que el Padre y el Hijo son eternos. Jamás fueron creados, pero el Padre es la cabeza, Él es el jefe de Cristo. Como podemos leer en textos como 1 Corintios 11, 3, donde el apóstol Pablo dijo que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, y Dios es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Observad que el Padre Celestial dice que a todo aquel que tenga sed, Él le dará a beber gratuitamente del agua de la vida, de la fuente del agua de la vida. ¿Y esto qué significa? Pues indica que es el Dios Padre quien nos salva por su gracia gratuitamente, como leemos en Efesios 2, versos 8 y 9. Pero Él nos da, fijaos bien, nos da ese agua espiritual, ese agua de la vida, por medio de su Hijo Jesús. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 7, versos 37 al 39, es donde Jesús ahí habló también del agua de la vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, dijo Jesús. Indicando que Jesús es el medio que el Padre utiliza para darnos ese agua de la vida. Es decir, la salvación eterna. O el Espíritu de Dios también se refiere. Indicando así el Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Es el Dios Padre quien nos lleva a su Hijo. Nos lleva a su Hijo Jesús para beber de esa agua de vida. Como leemos en Juan capítulo 6, versos 37 y el verso 44. Y dice el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su poderoso, y él será mi hijo. Vamos a analizar, a comentar este texto. Mirad, solamente el vencedor, el cristiano vencedor, porque el Apocalipsis cuando habla de los vencedores se refiere a los verdaderos cristianos, heredarán todas las cosas. Es decir, heredarán todo el universo, todo lo que Dios ha creado. Los verdaderos cristianos vencedores son los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la palabra de su testimonio, que es el Apocalipsis, y además no amaron sus vidas hasta la muerte. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 12, verso 11. Los cobardes serán los primeros en ser arrojados al lago de fuego. Así lo leemos en Apocalipsis 21, 8. Los cobardes son lo contrario de los vencedores. El cristiano vencedor victorioso es el que pasó por tribulación y fue fiel hasta la muerte. Solo él recibirá la corona de la vida cuando Cristo venga en gloria. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo el propio Jesús en Apocalipsis 2, 10. Estos santos vencedores, los verdaderos cristianos que han vencido, son los que darán, van a heredar todo el universo. Ellos serán los dueños de todo lo que existe, de todo lo que Dios ha creado en todo el universo. Ellos gobernarán sobre infinitos mundos por todos los siglos. Gobernarán, reinarán por los siglos de los siglos, como leemos en Apocalipsis 22, 5. Ellos serán literalmente dioses inmortales, semejantes al Padre y al Hijo. Todo el universo les pertenecerá a estos santos, a estos cristianos glorificados que vencieron. Y vamos ahora a leer el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a comentar este pasaje. Fijaos que aquí se da una lista del tipo de personas que serán arrojados a ese lugar de destrucción que será el lago de fuego. Los primeros que serán atormentados y destruidos en ese fuego serán los cobardes, son los primeros de la lista. ¿Y a qué cobarde se refiere? Pues mirad, un cobarde es el que hace cualquier cosa para salvar su miserable pellejo. Estos cobardes son los que adorarán a Satanás y a la bestia y llevarán su marca en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender durante el reinado de la bestia. Estos miserables cobardes son los que prefieren renunciar a Jesucristo antes de que les corten la cabeza o los torturen. Jesús mismo, el propio Jesús, ya habló de este tipo de cobardes, de falsos cristianos, de cizania, cuando dijo que quien le niegue delante de los hombres, él también lo negará delante del Padre que está en los cielos. Sin embargo, los valientes y vencedores son los que confiesan a Jesucristo delante de los hombres, aunque eso suponga que los maten. Así lo dijo Jesús en Mateo 10, versos 32 y 33. Los cobardes quieren salvar sus vidas, pero ellos la perderán, dijo Jesús. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí el Evangelio, este la salvará, dijo Jesús. Sin embargo, los cristianos valientes y vencedores son los que pierden su vida por causa de Cristo y del Evangelio, y estos son los que recibirán la vida eterna al final. Como leemos en Marcos 8, versos 35 y 36, los incrédulos, que son los segundos que serán, que aparecen en la lista de los que serán arrojados al lago de fuego, son los que rehúsan creer en Jesús después de haber conocido la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Luego se habla de los abominables. Los abominables son los que practican pecados abominables a los ojos de Dios, como por ejemplo los maricones, entre otros más. Ya sabéis que el mariconismo, la homosexualidad en general, es uno de los una de las abominaciones, dice el propio Dios en la Sagrada Escritura, que practican abominación. Son abominables para Dios. Luego se habla de los asesinos, de los homicidas. Son los que matan a personas inocentes. Esos son los terceros que se irán derechos al lago de fuego. Luego habla, en cuarto lugar, de los fornicarios. Es decir, son los que practican pecados sexuales condenados por Dios en su santa ley. Como por ejemplo, el irse con prostitutas o con maricones. También se refiere a los que practican la fornicación espiritual, que es la idolatría. Cuando la Biblia habla de los fornicarios, se refiere tanto a los fornicarios físicos como a los fornicarios espirituales, es decir, a los idólatras. Luego se menciona a los siguientes en la lista, a los hechiceros. ¿Y a qué se refiere ahí cuando se mencionan los hechiceros? Pues son los que practican la adivinación y el ocultismo, y especialmente los que practican el espiritismo, es decir, intentar hablar con los muertos. También se refiere a los que ingieren, por ejemplo, drogas alucinógenas para intentar contactar con entidades del más allá. Todos estos serán arrojados al lago de fuego. Los idólatras, que son los siguientes de la lista, se refiere a los que adoran a cualquier cosa que no sea únicamente el Dios supremo, el Padre Celestial. El propio Jesús enseñó que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. Esto lo leemos en Juan 4, versos 23 y 24. Los que adoran a otras personas que no sean el Dios Padre únicamente están practicando, por tanto, la idolatría. La avaricia, por ejemplo, la avaricia o deseo por adquirir dinero y riquezas es también idolatría. Lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3, 5. En el lago de fuego habrá millones de personas que practicaron la idolatría. Y sin duda habrá muchos farsantes que se hicieron pasar por ministros de Cristo, pero que solo ambicionaron el dinero y las riquezas. Eran avaros. Y recordad, la Biblia dice que la avaricia es idolatría. El destino de todos estos idólatras será la destrucción total en el lago de fuego. Los mentirosos, los siguientes de la lista, son los que pervierten la verdad o la ocultan, los que persisten en enseñar falsas doctrinas, después de haber conocido la verdadera doctrina, son mentirosos. Y el destino de todos ellos será la condenación también en el lago de fuego, donde serán quemados y destruidos. Dice el texto del Apocalipsis que el lago de fuego será la muerte segunda. ¿Por qué? Porque en ese lugar de destrucción, los malvados morirán por segunda vez, morirán para siempre. La primera muerte es cuando ellos murieron físicamente, y la segunda muerte les vendrá cuando ellos resuciten y sean arrojados al lago de fuego, donde van a experimentar la muerte segunda. Ahí serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, en ese fuego, tal como dijo Jesús en Mateo 10:28. Y vamos a hablar ahora de la nueva Jerusalén celestial, de esta ciudad celestial, que se describe con todo lujo de detalles aquí en el capítulo 21 del Apocalipsis. Voy a leer el texto y luego lo vamos a comentar. Vamos a leer a partir del verso 9, dice: entonces uno de los siete mensajeros celestiales, que tenía las siete copas con las últimas siete plagas, se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Fijaos, voy a hacer aquí un pequeño inciso. Fijaos cómo se le dice primero la novia, te mostraré a la novia, y luego la llaman la esposa del Cordero. ¿Qué significa esto? Que en la Biblia novia y esposa es exactamente lo mismo. La Biblia nunca hace diferencia entre novia y esposa, ¿no? Como actualmente sucede, donde se dice que se habla de unos novios, pero todavía no son esposos, dicen, porque no se han casado. Eso es falso. Según la Biblia, ya una novia es la esposa. Son términos intercambiables, sinónimos en la Sagrada Escritura. Bien, seguimos con el verso 10. Y me llevó por medio de su energía a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, del Poderoso. Brillaba con el resplandor del Poderoso, y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 mensajeros celestiales, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre él los 12 nombres de los 12 enviados del Cordero, es decir, los 12 apóstoles del Cordero, de Cristo. El que hablaba conmigo, es decir, el ángel que hablaba con Juan, recordad que ese ángel era enviado por Cristo, no era el propio Cristo, sino que era el ángel que envió para mostrarle a Juan las visiones estas del Apocalipsis. Dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió la altura del muro, que era de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle principal de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el amo todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bien, pues observa que en este pasaje se hace una descripción detallada de cómo será la nueva Jerusalén celestial, esta futura capital del universo. El ángel le mostró a Juan a la novia, la esposa de Cristo. He observado, como dije anteriormente, que primero se la llama la novia y seguidamente la esposa, lo cual demuestra que novia y esposa es lo mismo en la Biblia. La iglesia de Cristo es su novia y también es su esposa. A Juan, en visión profética, se le mostró el futuro descenso de la nueva Jerusalén a la nueva tierra. En esta ciudad celestial van a habitar todos los santos de Dios que han existido a lo largo de la historia. Juan pasó, fijaos, a describir el aspecto físico de esta futura ciudad celestial. Dijo que brilla con el resplandor del Padre Celestial, como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente como el cristal. La nueva Jerusalén, esta ciudad celestial, tendrá, dice, un muro grande y alto con 12 puertas. Y en esas puertas habrá 12 ángeles supervisando la entrada a dicha ciudad celestial. En esas 12 puertas estarán los nombres de las 12 tribus de Israel, lo cual significa que sólo los descendientes de Abraham podrán tener acceso a esta nueva Jerusalén. La iglesia de Cristo, recordad, es descendencia de Abraham. Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham. Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 4:16 o en Gálatas 3, verso 7 y el verso 29. Luego describe el apóstol Juan la estructura, la forma de esta ciudad celestial, de esta futura capital del universo. Dice que esta nueva Jerusalén era cuadrada, pero su estructura, su forma es piramidal. No un cubo, como piensan muchos, no, sino piramidal. El muro de la ciudad celestial tendrá 12 cimientos y cada cimiento tendrá el nombre de cada uno de los 12 apóstoles de Cristo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Así lo dijo Pablo en Efesios 2:20. La iglesia de Cristo persevera en la doctrina de los apóstoles, tal como hacían los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, verso 42, que perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Su fe estaba basada en esos 12 cimientos, que es la doctrina de los apóstoles. El apóstol Pablo formaba, por supuesto, parte de este grupo de los 12 apóstoles. Esto ya lo hemos hablado en la escuela bíblica. Y bueno, aquí digo que no formaba parte de este grupo de los 12 porque esto lo escribí cuando hice este comentario del libro del Apocalipsis antes de descubrir, de investigar más profundamente este tema, y descubrí que el apóstol Pablo, él ocupó el lugar número 12 del grupo de los apóstoles de Cristo. Pero aquí todavía esto no lo había investigado, no lo había estudiado, y por eso si leéis el comentario este del Apocalipsis dije que el apóstol Pablo no formaba parte de este grupo de los 12 apóstoles, ya que él conoció la verdad después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero esto es evidentemente un error. Realmente el apóstol Pablo sí que formó parte del grupo de los 12, no Matías. Matías fue elegido apresuradamente por los apóstoles antes de que fueran llenos del Espíritu Santo. Fue una decisión errónea y precipitada. Matías no fue escogido como apóstol directamente por Jesús, pero el apóstol Pablo sí. Él fue escogido por Cristo para enviarlo a los gentiles, como leemos en Hechos capítulo 9, verso 15. Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, un enviado de Cristo, pero, como he dicho, él formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. A Juan, fijaos que le fueron reveladas las medidas de la nueva Jerusalén celestial. Ahora pasa a describir sus medidas, sus dimensiones. Dice que será cuadrada, es decir, de base cuadrada, y por cada lado medido en kilómetros, llevado a kilómetros, 2.220 kilómetros. O sea, una ciudad con unas dimensiones impresionantes. Prácticamente una ciudad cuyas dimensiones serían extensión como toda Europa. Dice que su altura será la misma, el 2.220 kilómetros, lo cual indica que tendrá forma de pirámide gigantesca. Su tamaño sería, pues como he dicho, casi como toda Europa, o aproximadamente como todos los Estados Unidos. Muchos enseñan que esta Jerusalén celestial tendrá forma de cubo. Esto, por ejemplo, lo enseñan los llamados testigos de Jehová, esta secta falsa. Dicen que la dibujan cuando dibujan la nueva Jerusalén como si fuera un cubo, ¿no? Pero eso no es así, es falso. La forma que describe el Apocalipsis es realmente de una pirámide. ¿Y por qué de una pirámide? Pues sencillamente porque armoniza perfectamente con el reino de Dios. Ya que en la cúspide, en la cúspide de esta inmensa pirámide celestial, estará el trono de Dios y de Cristo, tal como dice el Apocalipsis. Y por debajo estará la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. Dice también estos pasajes del Apocalipsis que esta ciudad celestial estará construida, estará hecha de una especie de oro puro transparente como el cristal, totalmente desconocido en la tierra, es un material extraterrestre. Este oro puro transparente no existe aquí en la tierra. Los cimientos del muro de esta ciudad celestial dice que estarán hechos de toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas dice que serán 12 perlas gigantes. Serán puertas en forma de perlas. Y la calle principal dice que será de oro puro transparente, del mismo material que la ciudad. En esta ciudad celestial dice que no van a existir templos. No vio ningún templo, no habla templos religiosos. Dios, el Padre y Cristo serán el templo de esta ciudad celestial. Fijaos que en el antiguo Jerusalén, en la Jerusalén antigua, estaba el templo, construido de piedra, donde se hacían sacrificios de animales. Sin embargo, en esa futura nueva Jerusalén no existirá ningún templo de ese tipo y por lo tanto, evidentemente, no existirá ningún tipo de sacrificios de animales. Vamos a leer ahora el verso 23 y lo vamos a comentar. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque el resplandor del Poderoso la ilumina y el Cordero es el portador de esa luz del Poderoso. Como dicen otras traducciones, el Cordero es su lumbrera. Cuando habla de su lumbrera dice que él es el portador de esa luz. Es el candelabro, Cristo se le identifica como el candelabro de Dios que porta, que lleva esa luz de Dios. Esta ciudad celestial no tendrá necesidad de la luz del sol ni de la luna, ya que el resplandor de Dios el Padre la va a iluminar y Cristo será el portador o lumbrera de esa luz del Dios Padre. Esto indica, fijaos, que Jesús es el verdadero Lucifer, pues esta palabrita Lucifer significa el portador de la luz, el que lleva la luz. Es Jesús quien porta la luz de Dios el Padre. Jamás en la Biblia a Satanás se le llama Lucifer, como falsamente enseñan todas las iglesias falsas y apóstatas. Identifican a Lucifer con Satanás, cuando Satanás no lleva la luz de Dios a nadie. Es Jesús el único que lleva la luz de Dios. Esa doctrina falsa de que es el diablo, de que el diablo es Lucifer, se la inventó la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. El portador de la luz de Dios es solamente Jesucristo. Es Él quien lleva la luz del verdadero conocimiento del Dios Padre a otros. Y ese resplandor de Dios el Padre iluminará la nueva Jerusalén celestial. En la nueva tierra seguirá existiendo el sol y la luna. Pero la luz de esos dos astros no hará falta en la nueva Jerusalén celestial. Vamos a leer ahora los versos 24, 25 y 26. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su resplandor y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, es decir, en esta ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, no existirá la noche. Y llevarán la alabanza y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las naciones salvas dice esos pasajes, que andarán a la luz de la nueva Jerusalén celestial. ¿Esto qué significa? Pues significa que las naciones que vivan en la nueva tierra, en ese nuevo planeta que Dios hará, progresarán por medio de esa luz del conocimiento de Dios procedente de la ciudad celestial. En la nueva tierra seguirán existiendo las naciones. Ojo, las naciones, pero no las fronteras. No habrá fronteras. Las nacionalidades es algo que Dios creó para enriquecer a la humanidad. Todas estas naciones habrán sido salvas y todas esas gentes serán inmortales. Sin ninguna duda, ellos podrán expandirse por todo el universo, repoblando infinidad de nuevos mundos. Dios ha creado infinidad de planetas en el universo. Y sin ninguna duda, todos ellos fueron creados para ser habitados. La humanidad inmortal podrá trasladarse a esos nuevos mundos, en todo el universo, en un instante y vivir en esos nuevos planetas. El pasaje bíblico dice que los reyes de la tierra entrarán en la nueva Jerusalén celestial para llevar su gloria y honor a ella. Es decir, irán allá a adorar al Padre Celestial. Esto demuestra que en las naciones de la nueva tierra que Dios hará, habrá reyes, habrá gobernantes. El Rey Supremo es evidentemente el Padre Celestial, como leemos en 1 Timoteo 1, 17. Y los reyes de la nueva tierra, de ese nuevo planeta que Dios hará, estarán subordinados al Rey Supremo, que es el Padre Celestial. Esos reyes de la nueva tierra representarán a todas las ciudades, las naciones de la nueva tierra que Dios va a hacer. Ellos entrarán en la nueva Jerusalén para llevar la alabanza y la gloria suprema al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Recordad que la gloria suprema es solamente para el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Nunca para Jesús. Esto lo podéis leer, por ejemplo, pasajes como Filipenses 2:11, donde el apóstol Pablo dijo: para la gloria del Dios Padre, no dijo para la gloria de Jesús, ni para la gloria de ningún falso dios trino, sino solamente para la gloria del Dios Padre. O en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17. Dar toda la adoración y gloria a Jesús, como hacen tantas iglesias falsas del sistema iglesiero apóstata, es una adoración falsa e idolátrica. La adoración es únicamente para el Padre Celestial, el creador de todas las cosas, tal como enseñó Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y ya para terminar este estudio del capítulo 21 del Apocalipsis, decir que solamente los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida de Cristo podrán entrar en esa futura e inmensa nueva Jerusalén celestial. Los inmundos que practican abominaciones o que son mentirosos no entrarán jamás en esta gloriosa ciudad celestial, en esta futura capital del universo. Al contrario, ellos tendrán su parte en el lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 21:8. Bien, pues hasta aquí el estudio del capítulo 21. Los que queráis tener el comentario completo del libro del Apocalipsis, el librito este que escribí, pues lo podéis descargar desde mi sitio web. De modo que entramos ya en la segunda sección de esta escuela bíblica. Ya que si queréis enviar comentarios, preguntas, si en algo no estáis de acuerdo, pues decirlo claramente y lo estudiamos. Así que ya cuando queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de esta santa escuela. Hoy en día hay muchas personas engañadas a nuestro alrededor. Y es muy triste ver cómo las personas dejan su dinero encima de un altar de cualquier congregación, llámese católico, pentecostal, testigos de Jehová, evangélicos, taoístas, de cualquier congregación. Siempre piden un diezmo. Un diezmo para tener prosperidad, para tener salud o para tener una salvación del alma. Porque como enseñan la inmortalidad del alma, entonces atrapan a las personas con esto, diciendo que con dar un diezmo van a tener una salvación eterna, o con hacer un rito o alguna obra social van a tener una salvación eterna. Y sí, es muy triste. Yo también tengo familiares que han dado diezmos y he tenido una mala experiencia con esto, porque mi familiar pues dejó en quiebra casi a toda la familia, porque ha hecho préstamos bancarios y todo para dar un diezmo a una de estas denominaciones. Entonces, eso es muy triste, ver a nuestras familias engañadas de esta manera. Pero gracias al favor inmerecido del Poderoso que nos ha permitido a nosotros comprender la verdad de lo que está sucediendo. Y entender que tenemos que llevar la luz a estas personas, que tenemos que de alguna manera hacerles ver el error, y en la medida de lo que esté a nuestro alcance, pues enseñar siempre la verdad en todo momento.
Soy Alex. Quería agradecer a varios de ustedes por sus comentarios acerca del mío. Gracias, Tito, por explicar lo que dijiste acerca de que, pues, aunque no estemos 100% de acuerdo, pero hay cosas que tienen que marcar una diferencia, ¿no? Entre algo muy principal y pues otras cosas que son buenas de estudiar, pero que no marcan la salvación. Gracias, muchas gracias. Y gracias y paz a todos ustedes. Bendiciones en este día. Yo quería comentar algo. Una cosa sencilla. Estaba escuchando un tema de alguien ahí, que quién es el prójimo de nosotros. Entonces, bíblicamente, pues ahí se entiende, ¿no? Pero esta persona decía que el prójimo era todo aquel, todo. No importa que fuera de su misma denominación, o sea el católico, o sea el testigo, o sea el budista, el islámico, el hindú, no importaba, que ese era el prójimo. Pero el otro le decía que no, que el prójimo era de la familia de los santos, o sea, como de los hermanos de la fe, en la misma, ¿no? En la misma creencia. So, ¿qué piensan ustedes? ¿Será así? ¿Una de esas dos o hay otra tercera? Otra tercera forma de comprenderlo. Gracias y bendiciones.
Hola, hermano Alex. Jesús nos explicó bien clarito quién es nuestro prójimo. Y lo explicó en la famosa parábola del buen samaritano. Del buen samaritano. Voy a pegar la parábola y ahí vamos a entender todos muy bien quién es el prójimo. O el próximo, que es lo mismo. La voy a pegar y la vamos a leer. Mirad, el pasaje se encuentra en Lucas, capítulo 10. Voy a leer a partir del verso 29. Pero él, es decir, el judío este, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales
le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Como podéis ver, el que ayudó a ese judío que bajaba de Jerusalén era un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, no se hablaban. Tenían una enemistad. Entonces, ese judío que descendía de Jerusalén fue atracado, fue apaleado, y el samaritano que pasó por ahí tuvo misericordia de él y le ayudó. Los otros judíos que pasaron, como el levita, el sacerdote, el iglesiero santurrón, pasaron completamente de ayudar a esa persona que había sido apaleado y que necesitaba ayuda. ¿Y quién era el prójimo? El prójimo sencillamente fue el samaritano que tuvo misericordia de ese judío. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña esta parábola? ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es cualquier persona, sea de la nacionalidad o religión que sea, que se encuentre cerca de nosotros y necesite nuestra ayuda. Ese es nuestro próximo, nuestro prójimo, el que está cerca de nosotros. No se refiere al que sea solamente de nuestra religión, de nuestras creencias. No, no, se refiere a cualquier persona necesitada, necesita nuestra ayuda y se encuentre cerca de nosotros. Ese es nuestro prójimo. Eso es lo que enseñó Jesús bien clarito en esta parábola del buen samaritano.
Hola hermanos, ¿cómo están? Gracias y paz acá el hermano Jonathan Vidal. Acá escuchando los audios. Bueno, el tema que pusieron, que Satanás no es mi espíritu. Tengo una consulta, hermano Tito y hermano Boda, si me pueden contestar. Si los espíritus no pueden ser quemados, entonces cuando dice que también serán arrojados los ángeles de Satanás ahí en el lago de fuego, si ellos son, no son, ¿qué son? ¿Son igual espíritu o no son espíritu? Bueno, esa es mi duda. Gracias, hermano.
Muy buena pregunta, hermano Johnny. Los ángeles de Satanás son ángeles, eran espíritus, pero materializados. Ellos cuando descienden a la tierra con Satanás, descenderán con cuerpos físicos. Es decir, ellos tienen un cuerpo. Tienen un cuerpo y además, fíjate, que serán ángeles de Satanás. Cuando Hebreos capítulo 1, verso 6, llama a los ángeles espíritus, el que hace a sus, es decir, a los ángeles de Dios, espíritus. Está hablando de los ángeles de Dios, pero a los ángeles de Satanás nunca se le llama espíritus, jamás, nunca, solamente a los ángeles de Dios. Entonces esos ángeles de Satanás son entidades extraterrestres, malvadas, que tienen un cuerpo. Y en el futuro pues van a ser arrojados con Satanás al lago de fuego y destruidos, quemados y destruidos para siempre. Pero esto es muy importante, a los ángeles de Satanás nunca se les llama espíritus, sino solamente a los ángeles de Dios. Recuerda lo que dice Hebreos 1.6, el que hace a sus ángeles, a los ángeles de Dios, espíritus. Nunca dice la Biblia, no hay ni un solo texto donde diga que los ángeles de Satanás son también espíritus, nunca. Fíjate que hermano Johnny, que los ángeles de Satanás sí que fueron un día espíritus. Una tercera parte, dice el Apocalipsis, se unieron a Satanás. Una tercera parte de los ángeles de Dios. Dice que se unieron, arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios. Cuando ellos eran ángeles buenos, sí que eran espíritus. Estaban al servicio de Dios. Pero se dejaron seducir, se dejaron engañar por Satanás. Y entonces ya dejaron de ser espíritus. Son entidades alienígenas con un cuerpo. Y esos son los que van a ser destruidos en el lago de fuego. Pero al principio sí que eran espíritus ellos. Además, hermanos, quiero decir otra cosa. No existe en la Biblia ni un solo pasaje donde se diga que Dios no pueda destruir a un espíritu. ¿Alguien me podría dar un texto donde se diga que un espíritu no puede ser destruido por Dios? Pues claro que Dios lo puede destruir. Dios puede hacer lo que quiera. Para Él no hay nada imposible. Por ejemplo, los espíritus inmundos, los demonios, que no hemos de confundir con los ángeles de Satanás. La Biblia habla, el Nuevo Testamento habla de espíritus inmundos o de demonios, que es lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Que Dios no los va a destruir? Pues claro que los va a destruir. Dios tiene poder para todo. Así que esa doctrina de que Dios no puede destruir a los espíritus es falso. Claro que Dios lo puede destruir. Los va a destruir en el lago de fuego.
Ese fuego tendrá que ser un fuego especial. O sea, no será un fuego común. Para poder destruir espíritus, un ente espiritual deberá ser un fuego especial, ¿no es así, hermano Tito? No un fuego común, ordinario, sino un fuego especial con la capacidad de exterminar un ente espiritual, que por otro lado, un ente espiritual no es esto, un ser en sí invisible, sino un ser invisible en el sentido de que nuestra vista no puede alcanzar a verlo, por estar a lo mejor constituido por un nivel de vibración que oscila a lo mejor a un nivel muy elevado, de manera que nuestro ojo no puede captarlo, lo cual no significa, por ende, que no sea un ser físico. Eso es otra de las cosas que dicen los atalayaos, que el lago de fuego no es un lago de fuego literal, porque Satanás es un espíritu y los espíritus no se pueden quemar. Es otra de la doctrina que tienen, primeramente que Satanás no es un espíritu, como has dicho, y aparte que nadie está diciendo que ese fuego sea un fuego normal. Puede ser un fuego especial. Esa es otra de las cosas que dicen ahí esta pandilla.
O sea, hermano Abada, que los jehovudos enseñan que Satanás va a vivir para siempre, que nunca va a ser destruido. Eso es lo que enseñan ellos, ¿no? Porque es que eso no lo tengo yo claro, si enseñan eso o no. Yo no sé lo que dicen. Si va a vivir para siempre el diablo o no. Tú que has estudiado más este tema, confírmamelo.
No, ellos enseñan que va a ser destruido, pero no sé cómo. No, ellos enseñan que va a ser destruido así como por arte de Birli-Birloque, pero no en un lago de fuego. O sea, ellos dicen que el lago de fuego, como bien sabes, enseña la doctrina esta satánica de que el lago de fuego es un estado de inconsciencia eterna y que Satanás será arrojado a ese lago de fuego, es decir, que será eliminado y estará para siempre en un estado de inexistencia. Eso es concretamente lo que enseña.
Gracias, amada Angélica, por haber puesto ese texto, ese artículo. Ahora ya lo tengo claro, ya los jehovudos sí que enseñan que Satanás será destruido. Pero ellos lo que enseñan es que el fuego, el lago de fuego, no será literal, no será un fuego literal. Pero sí que enseñan que será destruido el diablo. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos ayer. La Biblia, cuando habla del lago de fuego, sí que se refiere a un fuego literal. Esto lo demostramos ayer con la Sagrada Escritura, donde van a ser quemados y destruidos en cuerpo y alma todos los malvados.
Efectivamente, lo que acaba de poner ahí la hermana Angélica. Ellos enseñan el texto ese de Mateo 8:14 para decir que tormentar significa también privar de libertad. Es decir, bloquear inactividad. O sea que ellos no tienen ni pajolera idea de ese texto de Mateo que acaban de citar. Porque esos personas, esos carceleros, lo que hacían era atormentar, causar tormento o daño. Pasa que como el cuerpo gobernante es una manada de analfabetos bíblicos, no tienen ni idea de lo que dicen. Pero bueno, básicamente vemos ahí qué es lo que enseñan. Efectivamente, es que ellos no entienden ese texto de Mateo 8:34. Claro que era un carcelero. Era un atormentador. Es que esos carceleros causaban tormento físico. Atormentaban, castigaban físicamente a los que los encarcelaban. Pasa que este cuerpo gobernante no tiene ni idea de lo que dice, pero bueno, básicamente lo que ellos sí enseñan que Satanás va a ser eliminado. Lo que pasa que así por prácticamente deben enseñar que será eliminado así por plin, plaf, ala, ya está eliminado. Básicamente esto es lo que enseñan.
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniels. Estaba escuchando los audios y bueno, me gustaría hacer un comentario al respecto. Bueno, yo tengo entendido que el lago de fuego y el Gehenna son prácticamente lo mismo. ¿Qué significa destrucción total? Destrucción total. El punto es, más allá de si es literal o no es literal, el punto es que el diablo va a ser destruido.
Bueno, eso también, hermano Tito, lo habíamos visto en un debate que habíamos tenido tú y yo, donde yo me hice pasar por Atalayao y que está ahí en tu página web de las 21 tesis, y donde precisamente tratamos este tema utilizando para ello argumentos de los libros de la literatura oficial, porque en todo momento yo me basaba en, igual que lo hace el hermano, lo hizo el hermano Henry, etcétera, pues en literatura de esta organización diabólica, ¿no? A la hora de refutar, ¿no? Y lo habíamos visto y este tema y lo habíamos examinado acerca de lo que enseñan con respecto al lago de fuego.
Hola, hermano Daniels. Destrucción total significa aniquilación. Es decir, que la persona que es destruida, pues es destruida completamente en el fuego, deja de existir. Eso es lo que significa destrucción total. Es lo mismo de lo que dice la Biblia sobre Sodoma y Gomorra. Dice que fueron destruidas, fueron puestas de ejemplo y fueron destruidas por el fuego enviado por Dios. Esas ciudades, ¿qué es lo que ocurre? Ya no existen. Desaparecieron de la faz de la tierra, dejaron de existir. Eso es lo que significa destrucción total. Pues exactamente lo mismo lo que Dios va a hacer con todos los malvados en el lago de fuego.
Justamente a eso me refiero, amigo Tito Martínez, ¿no? El punto, más allá de cómo enseñen o cómo lo enseñen, o si es literal, es el lago de fuego o es simbólico, vayámonos al punto y no nos vayamos por las ramas, ¿no? De que es destrucción total. A todo el que se opone, a todo el que no tiene el privilegio de ser resucitado, pues destrucción total. Igualmente al diablo, destrucción total. Así como Sodoma y Gomorra.
Así es, Daniels. Destrucción total, pero por medio de fuego. De un fuego literal. Ahí serán reducidos a cenizas, destruidos por Dios en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo. Capítulo 10, verso 28. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Es decir, en el fuego. Será un fuego literal. Exactamente el mismo fuego literal que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea, aquellos que dicen que el lago de fuego no será literal, que no es un fuego literal, pues sencillamente están mintiendo, están demostrando una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con la secta de los jehudos.
Segador, que segador anónimo. A ver, vamos a ver. No es irse por las ramas. No es irse por las ramas. Es un dato importante. Porque no es lo mismo decir que alguien va a ser así, ¡plin! ¡Hala, ya está! Y dejas de existir, a decir que ese alguien va a experimentar tormento y que la y final destrucción. Si no se enseña que el lago de fuego es un lugar real de tormento y destrucción final, eso es una doctrina tan satánica como decir que los sufrimientos son sin fin, ya que si la persona cree que no va a haber un lago de fuego literal donde va a ser exterminado, pues entonces se pueden practicar distinta clase de males. A fin de cuentas, si no me pilla Armagedón, como dicen estos atalayaos, cuando a fin de cuentas Dios en el milenio hace borrón y cuenta nueva, como dice el cuerpo gobernante. Y esto es una doctrina satánica y aberrante. Por tanto, no es irse por las ramas. Es algo importante. El kit no es irse por las ramas. Simplemente, además, como ya hemos visto ayer en el debate, el propio Jesús dijo que sería como el trigo que es arrancado y quemado en el fuego. Y el trigo que es quemado en el fuego es quemado literalmente, no simbólicamente. Y cuando dicen Judas que fueron puestas por ejemplo, significa que lo mismo le va a pasar a todos aquellos que actúen así, lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Y estas fueron quemadas literalmente y destruidas. Por lo tanto, no es una cuestión de irse por las ramas, como usted dice.
Gracias y paz con todos ustedes. Elena de Venezuela. Bueno, aportando un poquito acá al estudio con lo que están haciendo, si Satanás va a ser eliminado o no, los pocos audios que he podido oír, pues me pongo acá al día y con ustedes un ratico, mientras el internet me lo permita. Pues sí, claro que va a ser destruido. Eso es lo que he aprendido de la escritura, que él va a ser totalmente destruido. No como lo dicen las pseudo apóstatas que hablan de que las personas se van a quedar eternamente sufriendo, quemándose por allá, y agarra el texto de que el gusano de ellos que nunca muere, texto que está por allí en Juan, entonces, bueno, en Lucas, me corrigen, entonces, yo me pregunto es, ¿tan fuerte es ese gusano que aguanta una candela tan fuerte como esa? Y va a estar toda una vida quemándose. Entonces la escritura es muy clara, que dice cuando habla en el libro Apocalipsis que no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, no habrá más nada de aquello porque todo ha pasado, todo pasa. Entonces, ¿cómo va a quedar un grupito de gente hirviendo y quemándose? ¿Cómo va a quedar Satanás vivo si la escritura dice que él será lanzado al lago de que arde con fuego y azufre? Él y el falso profeta serán lanzados. Para él es ese lago. Y todos sus ángeles, sus seguidores. Es lo que comprendo.
Pasa, hermana Elena, que estos apóstatas lo que dicen es que ese gusanito que nunca muere es el alma. Pero ellos no pueden dar ni un solo texto donde diga que el gusano del que habló ahí el amo es un alma inmortal, porque no hay ningún solo texto en la Biblia donde diga nada semejante.
Por lo menos acá en mi provincia donde yo vivo, acá a la gente la asusta mucho con esa doctrina del infierno, de que van a estar sufriendo y de que van a estar gimiendo, llorando y que ese fuego nunca se va a apagar. Entonces la gente pues que no escudriñan, no leen, que no investigan, no piden la guía de Dios, entonces son engañados y llevados muy fácilmente, como borregos al matadero. Y son esclavos de los hombres. Acá donde yo vivo hay muchos, y no es fácil sacar a esa gente de allí. Son muchos los enemigos que uno acá consigue con estas religiones falsas. Muchas personas. Le estaba comentando hace días al hermano John William que tenía una amiguita que ya la tenía ya bastante ya clara con la doctrina. Ya ella había aprendido. Pero se fue para Colombia para una iglesia que se llama Filadelfia. Y allá la perdieron toda. Ahora anda que es pastora y que va a viajar por el mundo, por los aires. Ahora tiene mucho dinero y bueno, y pare de contar. El Dios de ellos, el Dios del dinero y la prosperidad. Entonces dañan las mentes de las personas y las asustan con ese cuento del infierno.
Bueno, lo que yo tengo entendido, lo que yo creo, es que ese fuego es literal. ¿Y qué significa destrucción total? Lo que yo tengo entendido también de que, bueno, como ustedes los llaman atalayados, ellos actualizan constantemente sus enseñanzas. Se podría decir que al mes comienzan a actualizar cada enseñanza que fue dada hace un año atrás o hace 2 años atrás.
Sí, sencillamente como se mostró ayer en la escuela, o anteayer, ya no me acuerdo muy bien, es una forma de decir la destrucción completa, ya que aquellos restos eran o devorados por los gusanos de la putrefacción o quemados en el fuego, por eso se le echaba azufre, para eliminar esos cadáveres.
Hola Daniels, bueno, dices que los jodidos atalayados cada mes están actualizando sus creencias, pues no es así. Ellos han cambiado algunas doctrinas, pero respecto al tema este del fuego de la Gehenna, del lago de fuego, siguen enseñando exactamente lo mismo que ayer, que hace un mes, que hace un año, que hace 10 años, que hace 20, que hace 30 años. Siempre ellos han enseñado que no será un fuego literal. Y yo estoy convencido que van a seguir enseñando la misma mentira, que en ese punto no van a cambiar, porque en toda su literatura enseñan la misma mentira y no creo que cambien en ese punto, porque si cambiaran en ese punto quedarían al descubierto, quedarían ridiculizados y quedarían como una organización falsa y demoníaca que es, que han estado enseñando la mentira durante decenas de años. No creo que cambien en ese punto. Podrán cambiar en otras cosas secundarias, pero en el tema del fuego literal van a seguir enseñando lo mismo.
En realidad no la actualizan tan rápidamente. Que yo sepa, hace mucho tiempo que no tengo contacto con esta secta, pero no, efectivamente están cambiando continuamente, pero no tan rápidamente. Ellos no cambian de forma tan rápida, que yo sepa, las enseñanzas de... A lo mejor si cada mes o cada 6 meses cambian algo de hace 6 años o así, ¿no? Eso sí. Pero de forma tan rápida no, porque si no la gente se daría cuenta. Sí, evidentemente hay cosas, hay una serie de... Efectivamente los cambios que ellos hacen son cambios de cuestiones muy secundarias, de interpretaciones, de cuando Dios escogió a los 144.000 que según ellos son un resto, son ellos, ¿no? Son los un resto de los que mandan, un resto de los 144.000 son para ellos el resto de los que mandan, y cuando los escogió, cuando limpió su organización, cuando empezó a limpiar su organización de los apóstatas, en qué año, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas son las en las que suelen cambiar, pero cuestiones de ese tipo, como dice el hermano Tito, es muy difícil que cambie, porque se mostrarían su cara.
Mirad, el cambio doctrinal más reciente que ha tenido esta organización diabólica de los jehovinos atalayados ocurrió en julio, en el mes de julio del año 2013, quedó reflejado en la revista La Atalaya de julio de 2013, y el cambio consistió en lo siguiente. Ellos enseñaban que el juicio de las naciones, mencionado en Mateo 25, versos 31 al 46, comenzó en el año 1914, cuando, según ellos, ocurrió la parusía de Cristo, invisible, dicen ellos. Entonces ahí comenzó el juicio de las naciones. ¿Cuál ha sido el cambio que han tenido? Pues ahora dicen que ese juicio de las naciones, que esa venida de Cristo para juzgar a las naciones, va a ocurrir durante la tribulación. Esto, si vais a la revista La Atalaya de julio del 2013, lo vais a comprobar el cambio. Es realmente un cambio importante el que hicieron, pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues muy simple, que intentando cambiar de doctrina, en lugar de corregir, de enseñar la verdad, lo que enseñaron con ese cambio doctrinal es un error todavía mayor, porque Jesús dijo bien claro que ese juicio de las naciones, que su venida gloriosa para juzgar a las naciones, ahí lo podéis leer en Mateo 25, 31 al 46, va a suceder inmediatamente después, no durante, sino después de la tribulación. Entonces los falsos ungidos, estos satanizados, idiotizados, descerebrados, que se hacen llamar el cuerpo gobernante, pues se inventaron la doctrina de que esa futura venida de Cristo para juzgar a las naciones va a ser durante la tribulación, en lugar de enseñar lo que dijo Jesús, que va a ser inmediatamente después de la tribulación. Y ellos enseñan que va a ser durante la tribulación. Es decir, que en lugar de corregir un error que han estado enseñando durante decenas de años, pues lo que han hecho con ese cambio es cometer un error todavía mayor. Es decir, que esta secta diabólica van de mal en peor. Cada vez que hacen un cambio doctrinal es para peor, no es para mejor. No es para corregirse realmente, sino para ir a peor, que es lo que está sucediendo con esta organización del diablo.
Claro, a lo que me refería del cambio, no me refiero al cambio de las doctrinas principales que ellos manejan, sino como a las doctrinas, a los temas secundarios. Pero esos temas secundarios, en cierto modo, refuerzan a los temas principales a los que ellos manejan. A eso me referí. No temas principales como, por ejemplo, lo que ellos creen, ¿no? No van a cambiar a eso, para nada, porque ya son, se podría decir que son temas, son columnas. Es una columna de la creencia de los, bueno, atalayados.
Para mí los testigos de Jehová son una secta muy manipuladora, son malos, en el sentido de que ellos tienen esclavos, hacen a las personas esclavas de esa organización falsa, porque es tan falsa como su nombre. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos mienten, pero con una manipulación y alevosía, con sus textos, sus revistas. Pero dígame a alguien, quién a la final que está en esa secta termina bien. A los jóvenes no los dejan estudiar porque tienen que dedicarse al ministerio. Tienen que buscar un trabajo donde no afecte los días que ellos salen a predicar. Los cargan repartiendo los volantines por todos lados. Los tienen todo un día llevando sol, lluvia, lo que sea, repartiéndole las revistas a la gente, llevando a la gente a esos cultos. Si una hija comete un error, cae en la trampa del pecado, entonces ya la desechan totalmente la familia, no la ayudan. Si un integrante de la secta se va, los demás les prohíben hablarles. Entonces, ¿qué clase de enseñanza es esta que esa gente da? Se ayudan solo entre ellos mismos, no ayudan a más nadie, no ayudan al prójimo, no se conduelen del anciano, de la viuda, del pobre, no les importa. Entonces, ¿cómo esa secta puede ser una secta de Dios? Son falsos. y adoran a un Dios falso. Es muy evidente la mentira de esta gente.
Bueno, yo tengo entendido. Entendido porque tuve, digamos, ciertos roces, un poco de comunicación con ellos, con los testigos, que cuando ellos se bautizan, dedican su vida a Dios, ¿no? Y no que ellos estén ahí, como se podría decir, encarcelados o esclavizados a entregar literatura o a predicar, no. Sino que ellos dedican su tiempo a llevar, a predicar, creo, algo sé, ¿no? Pero un tiempo que ellos dedican, separan durante la semana un tiempo para llevar publicaciones, ¿no? Y sobre el tema de que ellos no ayudan a las ancianas, a la gente humilde, pues yo he visto videos en YouTube que efectivamente cuando sucede una crisis natural, bueno, ellos brindan ayuda, ¿no? Yo sé, se ha publicado en YouTube, eso sí sé, bueno. Y también lo que me he dado cuenta es de que más allá de todo, me he dado cuenta de que al respecto de las otras iglesias o de las otras sectas, se podría decir que los testigos están un poco más cerca de la verdad, a diferencia de los mormones, a diferencia de otras iglesias que, bueno, que están, yo las veo que están más perdidas.
Hola, Daniels. Bueno, eso no es cierto lo que has dicho. Los jehovudos cuando ayudan, ayudan solamente a los de su secta, nada más. Y muy rara vez. Porque la mayoría del dinero va a parar a los líderes, a los jefes, al cuerpo gobernante de la secta. Y respecto a lo que has dicho, que los jehovinos están más cerca de la verdad, pues tampoco es cierto. El 90% de todas las doctrinas que enseñan los jehovinos son falsas y antibíblicas. El otro 10% es bíblico. Pero el 90% son doctrinas falsas. Así que eso que has dicho, que ellos son los que más cerca están de la verdad, es falso completamente.
Referencia a lo que decía de lo que está más cerca de la verdad, porque la mayoría de las iglesias, enseñan sobre el tema que justamente estamos tratando ahora, ¿no? Sobre el infierno, ¿no? Un lugar de tormento, un lugar donde las personas están quemándose ahí, pues es una enseñanza totalmente aberrante, es una enseñanza totalmente lejos de la verdad. Otra enseñanza que está apartada de la verdad, pues es justamente el tema de la Trinidad, ¿no? Es un tema totalmente diabólico, que enseñan en su gran mayoría todas las iglesias, se podría decir, por decirlo así, ¿no? Y otro tema que es también apartado de la verdad es el tema del diezmo. Entonces son temas, se podría decir, importantes, columnas de la verdad, en las que los atalayados pues tienen una enseñanza más cerca de la verdad. A eso me refiero.
Pues eso que has dicho, Daniel, es erróneo, es falso, porque lo que han hecho los jehovudos es enseñar una doctrina tan falsa y diabólica como la de los sufrimientos eternos en el infierno, enseñada por los católicos y por los evangélicos. Ellos han ido al otro extremo. Ellos dicen que no van a sufrir en absoluto, que los malvados no tendrán ningún tipo de tormento, de dolor, sino que simplemente Dios los va a hacer desaparecer. Esa doctrina, Daniels, es tan diabólica y perversa como la doctrina satánica de los sufrimientos eternos. Porque la Biblia es bien clara en este punto. Todos los malvados van a ser atormentados con fuego y azufre. Van a tener dolor, van a sufrir hasta que Dios los destruya completamente. Y esta doctrina bíblica no la enseñan los jehovudos. Lo que enseña esa secta diabólica es sencillamente que Dios los va a hacer desaparecer, los va a aniquilar sin ningún tipo de dolor. Y respecto a la doctrina de la Trinidad, es una doctrina falsa, pero lo que enseñan los jehovinos también es falso. Porque los jehovinos enseñan que Cristo es el arcángel Miguel, que Cristo no es eterno, y eso es falso también. Eso es diabólico. Y respecto al tema del diezmo monetario, bueno, los líderes jehovudos son tan avaros y tan ladrones como los falsos pastores que exigen el diezmo monetario. Porque ellos,
convencen a sus descerebradas ovejas para que les den ofrendas, les den herencias, antes de morirse les dan la herencia a la secta. Y les piden ofrendas, piden dinero, y ese dinero, ¿a quién va? Pues va, como siempre ocurre en este tipo de sectas, a los líderes, a los jefes de la secta diabólica esta Jebuda, para vivir a cuerpo de rey, que es lo que hacen. Porque en realidad solamente hay una doctrina, de todas las doctrinas que enseña la secta Jebuda, solo hay una que es correcta y que es bíblica. Y es la doctrina de que el alma muere, nada más. El resto de todo lo que enseñan es falso, es mentira. Está pervertido.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.